Virus, claro, que hizo la tesis.
A nadie se le ocurrió llamarte y decirte, oye, échanos una mano para ver cómo se parecen uno y otro y cómo podemos combatirlo, ¿o no?
Bueno, buena pregunta. Realmente sí que ha habido científicos asesorando pues, al gobierno, sí que ha habido el laboratorio donde yo he hecho la tesis, han venido un montón de medios de comunicación, han entrevistado, y conforme íbamos sabiendo datos, porque claro, al principio estaba solo en China, y cuando llegó a Italia ya estaba en España, aunque no lo sabíamos, ya estaba en España en realidad. Y entonces, desde China, la impresión que daba era que el porcentaje de letalidad a lo mejor estaba entre el 1 y el 3%, sabíamos que los coronavirus podían hacer esto, pero quien realmente estaba en riesgo era la gente de más de 65, 70 años, lo asemejaba mucho a una gripe, y cuando lo hemos visto más de cerca, sí que nos ha parecido que es bastante más serio, también pues en parte porque las medidas de contención que tomaron en China, un pelín tarde, pero muy, muy severa, sirvieron para que allí, no sé si se ha quedado las cifras de muertos en 4.000. País como China, que solo mueren 4.000 personas, sí, que llaman España 26.000.
Yo con mucho respeto, yo esas no me las creo.
Las cifras de muertes, bueno, sí. Es posible que...
Ni de contagios. Yo de China, de un régimen cerrado, donde te persiguen, donde hay médicos que desaparecen, yo no me las creo. También es verdad que hemos visto imágenes de hace 3 meses con operarios del gobierno chino echándole silicona a los cerrojos de los portales para que la gente no saliera. Eso sí que era un confinamiento. Es que estaban sellando las puertas. O sea que... Por eso digo que seguramente han tenido un confinamiento estricto, ¿no? Es que veíamos a gente que con un cazamariposas te lo echaban en la cabeza y te metían en el trullo. O sea, hemos visto imágenes que decías, madre mía, eso no parece que vaya a llegar.
También te digo que luego países como Alemania, pues estamos en la Unión Europea, no tenemos por qué mentirnos entre nosotros, la letalidad del virus pues está en torno al 1%.
Entonces, sí, en
España estamos en el 12%.
Sin duda,
una cosa así.
No, decir, todo el norte de Europa.
El virus no juega la batalla solo. Aquí el porcentaje de letalidad del virus depende de cómo te has defendido tú contra él. Yo lo digo, cuando los suplentes, estamos hablando de...
Tú eres el experto, positivo. Javier, pero está claro que la última semana de febrero y la primera semana de marzo en España hubo una multiplicidad de contagios porque hacemos nuestra vida normal, que nuestra vida normal es de estirar al día todo lo que se pueda, salir a la calle, ir al fútbol, ir a un concierto, ir a un cine, ir a una manifestación y efectivamente el virus ya estaba ante nosotros. También me gusta recordar siempre una fecha. Hasta el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud no decretó pandemia.
Efectivamente.
Hasta el día 11 de marzo, el señor de la OMS no dijo, esto es una pandemia.
Pero eso la búsqueda de responsabilidades la puede hacer a varios niveles. Porque yo recuerdo, y vosotros que vuestro oficio, igual la fecha la manejáis mejor, prácticamente fue simultáneo el que el Atleti fuera a jugar contra el Liverpool,
sin duda,
abierto y demás, sí. y que el presidente del Getafe dijera que no se
que no iba a Milán.
A Milán, a que ir a Nápoles. Bueno, que le iba a Italia, aunque lo eliminaran de la competición, le daba
sí,
igual.
Pero
no,
¿sabes
no
qué pasa? Que seguramente sí, no digo que no, Javier. Pero a lo mejor si en vez de hacer un partido en Milán hubiese sido en Dublín, no hubiésemos ido. Que no lo sé, ¿eh? Sí. A lo mejor hubiésemos ido, pero como Milán era el epicentro, dijimos, no, hombre, no, es que ya fue el Madrid Baloncesto que lo obligaron y luego tuvieron un positivo.
Sí.
Es evidente que ahora, hoy lo ha dicho el presidente del gobierno, si lo miramos con los ojos ya, pues efectivamente, pues hubiésemos cerrado el país seguramente el 2 de marzo, como han dicho los portugueses, que con 10 veces menos de casos dijeron, lo vamos a hacer, pero claro, aquí volvemos a lo de siempre, como estamos ahora pensando, los pies y la cabeza, la economía, lo social o la salud, y a veces nos cuesta mucho asumir que sin salud no hay lo demás, o tú puedes ser pobre, no puedes tener ingresos, lo que tú quieras, pero sin salud lo otro no vale. Entonces, yo entiendo al gobernante que diga, pues como ha pasado en la Comunidad de Madrid, pues se pegaron la presidenta con el vicepresidente, oye que sí, oye que no, es que, oye que pues lo hemos visto, pues si es que no se sabe cómo acertar.
Era muy difícil. Yo recuerdo las imágenes que ponían todos los días los telediarios cuando solo estaba en China, ¿no? Y las cámaras del aeropuerto detectaban la temperatura de la gente y si superaba los 37, 38, pues se paraban y te ponían en cuarentena. Pero ¿y qué hacíamos con todos los asintomáticos que tenían sus 36 grados y en realidad eran contagiosos? Porque esa gente se saltó el control aeropuerto.
Y tú, que formas parte de la comunidad científica, todavía no se sabe desde un criterio unánime qué pasa con los inmunes, si una vez que lo pasas tienes opción D. Yo entiendo mucho. Se saben cositas, pero no son certezas. Por eso hay de un sitio a gente que dice que sí, gente que dice que no. Te hago la pregunta. Yo entre hacer test masivos y no hacerlos, pues sigo, si a mí no me cuestan, pues prefiero hacer los test masivos, los que haya que hacer. Ahora, yo me hago un test, yo doy un test, hago un test hoy y doy negativo, un PCR de estos tan modernos. ¿Eso me impide que dentro de 8 días no me contagie?
No. El test por PCR lo que te va a decir es si en este momento tienes virus replicando, ¿no? Porque lo que detecta es el genoma del virus.
Sí, pero si me hago uno y me da positivo, me da negativo. Pero eso no quita que yo dentro de 4 días me pueda contagiar.
Claro.
Entonces,
hace falta mantener un seguimiento.
Ahora yo digo, hacemos test masivos, ¿qué? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque yo lo digo a los sanitarios, pues me parece lo más normal del mundo. Si tenemos el 21% de la gente que se ha contagiado, de los 500.000 que hay en España, más de 45.000 se han contagiado, pues tiene pinta que ha habido gente que estaba trabajando y que estaba contagiada.
Sí, ayer precisamente Adolfo García Sastre, que es un doctor experto en virología, uno de los más grandes del mundo, que es un español que trabaja en Nueva York,
sí,
dice que aproximadamente hay que multiplicar por 10 el número de confirmados en cada país. En países como España, multiplicas por 10 el número de infectados.
Pues seguramente.
Y seguramente, desde que tú detectas el primero en tu país, el virus llegó allí hace 1 y 2 meses. Y probablemente en España, si lo descubrimos, creo que fue en febrero o marzo, pues tendrías que estar en enero para decir cuándo realmente llegó el virus a España. Lo cual justificaría mucha neumonía atípica y muchas, entre comillas, gripes fuertes que pasó muchísima gente estas navidades pasadas.
Es así, claro, efectivamente, y lo habrán confundido con otro tipo de nomenclatura, no la habrán más, y no, que tenía un constipado, una neumonía, no, lo tenía ya, era síntoma de... La última que te hago, Javier, que tenemos un montón de cosas, ¿la vacuna llegará cuando llegue? Ojalá que con más prisa, porque el planeta lo necesita, pero ¿y un fármaco certero o un puñaico? Porque da la sensación de que... Pues yo te voy a contar un caso, no voy a dar el nombre, pero hay un compañero de esta radio que tiene a su papá en el hospital desde hace 41 días, lleva 33 en la UCI y hasta el cuarto tratamiento no ha respondido.
¿El cuarto? Pues a ver, empezaron
65 años, ni fuma ni bebe. Y hasta el cuarto tratamiento, y todavía sigue entubado, no puedo respirar solo, pero hasta el cuarto, eso lo ha dicho la doctora que lo atiende, hasta el cuarto tratamiento no ha respondido, no ha dado señales de respuesta.
Eso sí, como que te digo, es que es capaz de hacer un daño multiorgánico este virus, porque daña el pulmón, daña el corazón, daña el sistema nervioso, daña los vasos sanguíneos. Entonces, empezaron por la hidroxicloroquina, que era un paso para otra enfermedad, y luego, porque había ciertos estudios que decían que bueno, que podía funcionar. Luego salió un estudio diciendo, faltan estos controles, este fármaco no se ha demostrado que es bueno, y resulta que es peor incluso. Luego el Remdesivir, otro fármaco, en la aplidina se está probando. Hay que ser paciente porque, claro, hay mucha gente que está infectada ahora mismo, que está pasándolo muy mal, y lo siento por el padre de tu compañero, la verdad. Pero igual no todos los fármacos valen para todo, porque hay veces claro, que el virus te coge más por un lado que te coge por otro. Porque, bueno, tiene esta. Porque también depende con cuánta cantidad de virus te infecta.
Sí, no. A él por lo visto, entonces, le han dicho que se puso morado. Se tomó 2 raciones de virus. Madre mía.
Claro, porque cuando hay poquita gente, la carga de viral que tú coges...
No, esto era tremendo,
cuando te infectas
sí,
con mucha gente, empiezas con mucho virus de partida y esto crece de forma exponencial dentro de tu cuerpo, pues tiene tendencia pues a que sea más difícil. Nada, para mandar toda fuerza al padre de tu amigo, tu compañero.
Muchas gracias, Javier. Y gracias por atendernos. Y seguramente, como nos ha gustado mucho hablar contigo, porque tenemos muchas preguntas y tú tienes, afortunadamente, muchas respuestas, algún día abusaremos de tu confianza. Experto en coronavirus, doctor en virología y licenciado en bioquímica.
Ojalá las tuviera todas, de verdad. Y nada, pedir a la gente que sea responsable, que cumpla las medidas de seguridad, porque este virus no lo para ni mi querido Iker Casillas.
Ya sabía que era del Madrid. Digo, es que Javi tiene una voz de ser vikingo.
¿Por qué?
No lo sé, porque ese tonillo ahí al final ya me estaba... Esa sonrisilla con la que iba terminando. ¿Sí? Digo, vikingo, claramente, sí.
Pero eso no se cura, ¿no? Él no se encuentra... Él es asintomático, bueno, de vikinguismo.
No, sí, efectivamente. Es asintomático y puede contagiar.
Creo que Iker Casillas lo tiene en todos los sitios.
Un abrazo, doctor, y muchas gracias.
Venga, pues... Buenas tardes.
Un abrazo. Javier Cantón, eminencia, virólogo, experto y con solo 30 tacos. Uno de los lumbreras que tenemos muchos, afortunadamente, en nuestro país.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta. Pertenezco a la 11 de la Sierra de Urique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Qué triste voz escucho. Con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita. Mira, te lo voy a soltar de golpe. Ay, mísera de mí. Ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. Pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en La Vida es Sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628 26 90 92, 628 26 90 92,
y aquí te asesoramos.
Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo.
¿Cuándo se ha rendido un autónomo?
Radio Marca. El deporte es nuestro.
Semifinales Copa Mofli para nuestros atletas, deportistas olímpicos. Es la Copa Premium. Tenemos mañana, nos guardamos la final, a ver qué pasa. Hoy vamos a disputar las dos semifinales. A esta hora y luego un poquito más tarde, sobre las 9 y media, 10, con la segunda semifinal. ¿Quién es la primera?
Venga, pues hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora te escuchamos. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Has terminado ya con el FIFA, ¿no?
Ya hemos terminado.
Qué bien, ¿eh?
Mucho más corto que ayer, ¿eh?
Oye, cómo juega el Carreño, ¿eh? Vaya, está el Pablo.
7-2, ¿eh?
Sí, sí, lo hemos pillado ahí en directo, madre mía. Oh, qué tío.
Qué barbaridad, ¿eh?
A ver, una cosa, la tapada, yo creo que es la única chica que jugaba de los 32, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Quién?
Sí, es Marina González, una de las chicas del equipo de gimnasia artística, que tienen su billete también para Tokio ya garantizado. Y ha ganado, bueno, ganó 5-0 el primer día, anoche, a Ángel Fernández de los hispanos, de balonmano, le metió 5 y hoy le ha metido 3-0 también a Miquel Trabe, de piragüismo slalom.
Madre mía, pues ha tenido que estampar la pala, Miquel. No te rías, José. A ver, que la primera semifinal de hoy de la Copa Mofli de los Olímpicos enfrenta a Nerea Pena ante Bea Pérez. Hola, Nerea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues preparada con el internet otra vez.
Oye, ahí, bien de Google.
Muy bien, muy bien.
Oye, yo también he tirado de Google para descubrir que hablas húngaro perfectamente, ¿no? ¿O cómo?
¿Me has entendido? ¿Que mientras hacía las
entrevistas? Sí, por ello, yo noto que estoy mejorando mucho en húngaro, ¿eh? Cuando te...
Sí, estáis hablando en magiar los dos.
Pero de nada, verdad, me pongo ahí e intento chapurrear lo que puedo.
Sí, o sea que bien, ¿no? Entonces...
Ya llevo 8 años ya, entonces, bueno, ha sido un poco necesidad el aprenderlo, así que...
Bueno, sí, bien. ¿Pasa como es?
¿El qué?
Pasa, ¿cómo es?
¿Pasa?
¿Pasa?
¿Cómo pasar de paso a la pregunta?
No, de pasa la pelota.
Pasa la bola.
Claro.
Se dice igual, pas.
Ah, sí, pas. Entonces sí, yo ya tengo el húngaro muy cogido. Pas, pas.
No, pero si quieres decir como pásame, paso el Necken.
Ah, paso Necken. Ya se me está complicando.
Eso es importante. ¿Eh? Pásamela.
Se me está complicando ya el asunto. Hola, Bea Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bien.
Tú no sabes húngaro, pero tienes muchas cosas en tu currículum, entre otras cosas, bronce mundial 2018, europeo 2019. Pff, madre mía, qué de cosas. Bea, ¿cómo estás llevando esta recta del confinamiento? ¿Esta recta final del confinamiento? Esperemos.
Pues la verdad es que he tenido un día bastante aburrido.
¿Hoy no sí? ¿Estás aburrido?
Pero en general, bien, me salgo a correr, ahora he dado un paseo con mi familia, bueno, bien.
Bien. ¿Estabas en Madrid, Bea, o no?
No, en Santander.
Ah, en Santander. Ah, bueno, o sea que el lunes fase 1, ¿no?
Sí. Sí. Hemos pasado el corte.
Estás en la gloria, Bea, vamos, no me digas.
Ya puedes ir a comprarte unas zapas.
Claro, puedes quedar con... ¿Vas a hacer reunión, por ejemplo, de amigos o amigas, Bea,
claro,
o no?
Menos de 10, ¿puedes?
Eso creo que sí que podemos. Sí, o sea, sí, que sí. Igual intento vernos... No lo... O sea, verme con alguna amiga, pero es verdad que en una terraza va a ser difícil porque no creo que haya sitio por ningún lado.
Claro, ya, no, imagino que también hay... ¿No vale morrearse con nadie, eso sí, por ahora?
No, de momento no.
Con mascarilla.
Qué frío todo, por favor, sí. qué frío.
Ah, escúchame, algunos de la desesperación lo intentan, también te lo digo yo. Bueno, algunos salta la goma.
Ya sabéis, Bea, Nerea, que las reglas son exactamente iguales que la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, 5.
Ah, pues es la primera vez que mantenemos
la primera vez. Lo hablamos José y yo, dijimos, vamos a darle un poco de continuidad porque, claro,
sí, sí.
Es impredecible hasta para cuando se mantiene.
Le hemos, prometido le hemos prometido a nuestros olímpicos que no vamos a ser muy malos. Ya mañana en la final podría
ser.
Mañana hay otra, hay sorpresita. Pero hoy, de momento, son 5 preguntas para cada contrincante. Si la falláis o no la sabéis, hay rebote para vuestro rival, a no ser que activéis el comodín José. Se llama comodín José porque es así de...
Esa es una buena pregunta.
De original.
¿Cómo se dice comodín en húngaro, por ejemplo?
¿Cómo se dice en Nerea comodín en húngaro?
Pero no existen.
O sea, ahí sí que me has pillado
claro.
total.
Ah, wow, bueno, entonces idea. En tu ficha de habla perfectamente húngaro hay un gazapo aquí.
Ahí no entra.
Habla regular.
Mira, pero húngaro. Que sepas que si juego mañana lo voy a preguntar.
Muy bien.
Bien. Bueno, arranca, a ver quién es el sorteo, la localía, Nerea. Nerea tiene la localía, así que la primera pregunta es para Nerea.
Primera pregunta, Nerea. ¿Cuántas medallas ha ganado el balonmano español en los Juegos Olímpicos, tanto en categoría masculina como femenina?
¿Tres?
Boing. ¡Hay rebote, Bea!
¿Dos?
¡No!
Son 4. Y además todo bronces.
Todo bronce, sí, señor. Ha hecho bien, Bea, ¿eh? Cazar el rebote y decir, pues no creo que Nerea se haya pasado por mucho, o por arriba o por abajo, vamos a intentarlo.
Claro, no.
Sí. Primera idea era decir 18 y dice, ah, no, tampoco es plan.
A ver, Bea, primera pregunta para ti. ¿Cuántas medallas ha ganado el hockey hierba español en los Juegos Olímpicos a lo largo de toda su historia?
Creo que 5.
¡Correcto! Sí, señor, ¿eh? Entrecortado y se lo ha escuchado 5 perfectamente. 1 oro, 3 platas y 1 bronce para nuestros equipos nacionales.
¿Cómo vamos, Rulo?
1-0.
Bueno, muy bien.
Pues Rulo, estás a todo, macho, ¿eh?
No falla, ¿eh? No falla.
Que no se le escapa
en mi mejor momento.
Cómo se nota que no copiaba matemáticas.
No se le escapa un punto, ¿eh?
Cómo despejaba la X, niño. Es tremendo.
Increíble.
Pregunta para Nerea. ¿Qué dorsal porta Bea Pérez con la selección española de hockey hierba?
¿9?
¡Ay, rebote, Bea!
Yo también. El
1. ¡Correcto!
¡Ay, pobre!
¿En serio hay rebote en esta pregunta?
¡Sí, hay rebote! A ver, Bea.
La clave aquí era el comodín.
A ver, claro. Bea. ¿Qué dorsal porta Nerea Pena con la selección española de balonmano?
¡Oh! No. El 25.
Claro, lo ha buscado.
¡Correcto!
Ha dicho, me va a caer a mí. Aquí no me pillan. Muy bien, Bea.
He intentado hacerla rápido para que no le diera tiempo. Oye, Bea, claro. Pero ¿qué compañía de wifi tienes de internet en casa?
Pues muy buena. Muy buena. Muy buena.
3-0 ya, ¿eh?
¿Cómo?
3-0.
3-0. Venga, Nerea, que no se diga, por Dios.
Me va a dejar mal.
Tokio ya ha acogido unos Juegos Olímpicos previamente. ¿Sabrías decirnos en qué año fue?
1976.
¡No! ¡Hay rebote, Bea!
Por ejemplo.
¿Cómo?
1960.
No. 60 fue Roma.
60, no, pero 64, 64. Sí. Uy.
Tokio 64.
A ver, Bea. Esta, claro, esta no la intuye porque ahora ya no es la contraria. ¿Qué particularidad tendrán las medallas que reciban los deportistas en Tokio 2020, Bea?
Que
sea
material
reciclable. ¿Que se reciclan?
Que se reciclan.
¡Correcto! serán ecológicas, fabricadas a partir de los desechos de los dispositivos electrónicos.
Está chupando el wifi. Vea que no se la escucha bien. Tiene todo el wifi concentrado.
Esta la sabía, ¿eh?
Sí, pero que estamos, es que te escuchamos regulera.
Te escuchamos. Pero bueno, perfecta.
Pero sí.
Coincide que siempre se aclara con. Siempre, oye, con yo creo. ¿Cuánto vamos, Rulo?
4-0.
Claro. 4-0 quedan. No, todavía si acierta todas Nerea, podrían empatar, ¿eh? Así que Nerea, suerte. Puedes activar el comodín si no la sabes, ¿eh? Acuérdate.
Sí, sí, ya lo tenía ya en la mente.
La selección española de baloncesto masculino ganó la medalla de bronce en Río 2016. ¿Recuerdas a quién ganó en el partido del tercer puesto?
Comodín.
Australia.
¡Correcto!
4-1.
Bien, Rulo.
Venga, un punto. Y casi la contesto. Yo solo sabía porque estuve viendo el partido.
Claro, es que luego vais muchas a los pabellones ahí a intercambiar. Claro, claro. A ver, Bea.
A ver.
Rafa Nadal ganó junto a Mar López la medalla de oro en Río. ¿Podrías decirnos de qué país era la pareja rival en la final de dobles masculino?
No. Comodín.
Oh, a ver, José, si se la sabe, ¿eh?
Rumanía.
¡Correcto! Pues vea, eres finalista.
¡Sí, señor!
167 partidos con la selección olímpica en Río 2016, bronce mundial 2018, finalista en la Copa Mofli. Ese es el extenso currículo de nuestra Bea Pérez.
Pero ella valora esto sobre todo.
Sobre
lo demás
todo.
Le da igual. Sí.
Espero que si tiene gestión en Wikipedia lo apunte ahí en su perfil. Oye, Bea, felicidades, muchas gracias por participar. Y nada, a ver si mañana nos haces un huequito y luchas por la final, ¿vale?
Vale. Bueno, aclarar que solo he tenido ayuda en la del dorsal, ¿eh?
Eso, no, que ha sido como un cañón.
Hombre, pero...
Es que me lo habéis dejado a huevo, ¿eh?
Claro, pero podrías haber hecho lo interesante. Pues voy a decirlo a voleo y voy a decir mi número favorito, el 25, por ejemplo. Bueno, Bea, pues mañana os escuchamos. Muchas gracias, ¿eh?
Por
amabilidad y por saber tanto de deporte, oye.
Bueno.
Un abrazo, Bea.
Gracias, adiós, hasta mañana.
Nerea, nos quedamos sin ti, ¿eh? Una lástima.
Oh, sí, pero ha sido una buena vencedora, o sea que más que merecido.
Esperemos que te lo hayas pasado bien. ¿Os conocíais personalmente o no?
No, a ver, ahora que me pido su nombre para ver su dorsal, sí que la recuerdo de haber estado en los Juegos Olímpicos, sí, pero no tengo el placer. Conozco a su capitana, sí que he coincidido con ella, pero con ella la verdad que no. Así que la próxima vez que la vea le daré la mano para darle la enhorabuena.
Eso, claro, porque ya, o el codo, depende de la fase de la pandemia.
Sí,
desde
luego,
¿cuándo volvéis a los entrenamientos? ¿Os han dicho algo ya o no? Porque la semana pasada... No...
Sí, ya está. Ah, perdona, que no pensaba que habéis terminado.
No, no.
En julio, en nuestra ciudad hasta julio, no, hasta la siguiente temporada no empezamos, perfecto. Pero vaya, tengo previsto el volver para Hungría ya a finales de este mes.
Vale, perfecto. Pues nada, que tenga buen viaje, que te seguiremos en las redes sociales para que nos cuentes y con José Rodríguez ahí toda la actualidad olímpica de nuestras guerreras.
Muchas gracias y muchas gracias por haberme dejado participar, me lo he pasado genial. Así
nosotros más.
Al contrario, de hecho de decir que...
finalistas y que sigáis con estas iniciativas que la verdad que son chulas.
Hemos buscado Nerea Pena en YouTube, hay vídeos de Nerea...
Pues no busques, bórralos, bórramelos todos.
¿Qué, de qué habláis?
De risas y de cosas así.
Ah, bueno, sí. Pues eso me gusta a mí. Buah, esto.
Increíble. No.
Sí. Mientras no aparezca en casa Merlos, que haga lo que quiera.
No. Bueno, Nerea,
muchísimas gracias.
Un besote enorme.
Un besote, cuidaros mucho, chao.
Te dejamos que piques algo, José, luego estamos contigo y nos cuentas el cuadro de la fútbol, del Food Marca Stars.
Joder. Sí, el far.
Venga.
Lo voy a decir en húngaro ahora, ya verás.
Flaques.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la Tierra tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Que digo que este fin de semana, sí, hay muchos que están currando y los queremos activar con el grupo de WhatsApp del fútbol, que vuelve a tener, lo hemos desempolvado, la luz roja, para que los equipos nos vayan contando cómo va a ser este fin de semana y los próximos días. Empezamos con el Atlético de Madrid, el Getafe y el Alavés, ya verás.
Sin Renan Lodi, el resto de la plantilla del Atlético ha completado su primera sesión preparatoria la mañana de hoy en esta especie de pretemporada tan rara y tan atípica. El lateral izquierdo brasileño, como contamos ayer, está en su casa cumpliendo la cuarentena, completamente asintomático, aunque también es cierto que hace algunos días tuvo síntomas leves, un poco de fiebre y algo de tos. Ahora de cumplir el estricto protocolo de la Liga, dentro de unos días, entre 7 y 10, según deciden los médicos del Atlético, el responsable médico de la Liga y los técnicos del laboratorio, se le practicará un nuevo test. Si saliera negativo, aún no podría incorporarse a la disciplina de los entrenos. Habría que esperar y repetírselo 72 horas más. Solo con dos negativos seguidos se uniría al grupo. Si no, si uno de los dos volviera a resultar positivo, tendría que empezar el proceso de nuevo. El resto de la plantilla y en concreto los 9 futbolistas que en algún momento tuvieron coronavirus pero que el miércoles dieron negativo, además de inmunes, según los galenos, entrenaron de forma individual en el Cerro sin ningún problema. Mañana, segunda sesión preparatoria en el mismo lugar, en el Cerro de la Espina de Majadahonda.
10 de mayo de 2020, lo que es lo mismo. Este domingo es la fecha elegida para que el Getafe Club de Fútbol vuelva a los entrenamientos. Con los resultados de los test y al parecer ningún jugador con positivo por coronavirus, todos los integrantes del conjunto azulón están convocados, citados para los entrenamientos de mañana, 2 meses y 3 días después. Y parece que fue ayer el último partido en el Coliseum. Alfonso Pérez, Getafe 0. Celta de Vigo 0, los de Bordalás afrontan, preparan esta especie de pretemporada a falta de 11 partidos para, por qué no, volver a estar en Europa la próxima temporada, curso el 2020-2021, que tendrá una novedad muy importante para la afición azulona, porque los 13.500 socios azulones, ya lo comentó Ángel Torres en Radio Marca el pasado jueves en primicia, en T4 con Vicente Ortega, van a disfrutar de la liga, de la competición doméstica, de forma gratuita.
Muy buenas, el Deportivo Alavés regresará a los entrenamientos de manera individual en las instalaciones José Luis Compañón de Ibaya en la ciudad deportiva Albiazul este próximo lunes con su primer entrenamiento después de haber pasado los diferentes test PCR y de anticuerpos el pasado jueves, ya con los resultados y también con la reincorporación de sus dos jugadores extranjeros que estaban pasando la cuarentena lejos de Vitoria, como son Feisa, el jugador serbio, y también Oliver Burke. Ambos regresaron a la capital alavesa el pasado miércoles también para pasar esas pruebas. Así que está todo presto, todo dispuesto, las instalaciones de Ibaya desinfectadas para que dé arranque de manera individual los entrenamientos del Glorioso.
Iremos conociendo la última hora del resto de equipos del fútbol profesional español, que poco a poco van saliendo de del letargo y de la normalidad por esto que nos está pasando. Estáis escuchando una música muy, muy especial. Os voy a presentar David Cerr, Raúl Amaro, a un compañero que es jefe de investigación de La Sexta, es compañero periodista que además cada vez que hay historias de sucesos tiene el buen rigor periodístico de afrontarlas y de contarlas con todo el detalle. Y si me permite, Manu, con el rigor de la vieja escuela, que es un rigor que yo creo que no hay herramienta moderna que lo supere o que lo mejore. Manu Marlaska, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es que soy ya viejo. Yo ya tengo cosas de periodista mayor. Periodista
no,
viejo.
No, eres experto. Periodista viejo no, eres experto. Y los que todavía admirábamos muchísimo el hacer radiofónico de tu padre, más todavía, que también era un maestro de la radio y de qué manera. ¿Y por qué me acuerdo de Manu Marlaska y lo queremos entrevistar aquí en Radio Marca? Bueno, aparte porque estamos haciendo muchas cosas en un programa deportivo como este, porque no tenemos fútbol, porque en el asunto de las mascarillas hubo una noticia el otro día publicada por La Vanguardia que me llama mucho la atención y se me vino a la cabeza, porque lo sigo habitualmente a Manu, y es el titular: el uso generalizado de la mascarilla es un regalo para los delincuentes, por aquello, claro, del camuflaje. Y claro, tiene todo el sentido del mundo, Manu.
Es que yo creo que los delincuentes son la palmaria demostración de que las teorías darwinianas del origen de las especies y de la evolución funcionan perfectamente, ¿no? Pocos sectores yo creo que tienen mayor capacidad de adaptación a cualquier situación que los delincuentes. Y estos días lo estamos viendo. Estas semanas, estos dos meses vamos ya de estado de alarma y de confinamiento, pues los delincuentes han aprovechado y han hecho... se han adaptado muy bien a la situación. Por ejemplo, las mascarillas. Claro, las mascarillas, todo el mundo pasa inadvertido con una mascarilla. Es decir, que si tú ves delante de tu farmacia o delante de tu tienda alguien con mascarilla, no vas a pensar que